Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a este nuevo episodio, el último de septiembre de Bichos de Radio. Feliz año nuevo a quien corresponda, porque arrancamos la semana brindando. Yanatová, Corol.
Yanatová, sí, claro que sí. Para vos, para toda la audiencia, para mí, para las familias. Y la semana que viene pediremos perdón. Pediremos sí. Perdón porque se viene el Día del Perdón. ¿Qué programa que tenemos hoy de Bicho Radio?
Ah, no sabés. Bueno, no. Sí sabés, en realidad, porque lo venimos charlando. Anunciamos nada más, vamos a charlar un rato con Pablo Yonto, ambos cholulos de este señor.
Sí, ¿viste por qué?
Escritor, abogado, defensor de derechos humanos, fue redactor de Clarín, fue redactor de un montón de lugares, trabajó en radio, en tele, fue delegado sindical, es un grosso.
Y hay algo muy importante, Ingrid, ahora que está todo el mundo hablando de 1985, la película El Juicio, él fue quien cubrió, fue a todas las jornadas del juicio a las juntas, no solo porque era periodista designado y acreditado allí, sino porque además ya estaba trabajando en derechos humanos en el CELS, así que era periodista y a su vez abogado en aquellos días del juicio de las juntas, así que vamos a hablar de eso también.
Sí, no nos detengamos hablando nosotros, así podemos hablar con Pablo Yonto.
Adrián Corol, Ingrid Beck, Bichos de Radio, por Nacional.
Como anticipamos hace instantes nada más, estamos ya en comunicación con el gran Pablo Yonto, que antes de salir al aire con Corolla hablábamos de cada uno es fan, Pablo, fan tuyo a su manera. Así que bienvenido a Bichos de Radio, te saludamos a Adrián Corolla e Ingrid Beck. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están ustedes? Un abrazo enorme.
Es verdad que somos fans, vos sabés que en este último tiempo, bueno, sobre todo con estas cuestiones de la pandemia y la tecnología, yo tomé como un ejercicio diario seguir todo lo que tiene que ver con las transmisiones de la retaguardia, sobre todo. Así que las imágenes de Yonto, de Tevele y de Sosti me aparecen todo el tiempo. Están en todos lados a la vez. Yo no sé si hay un solo Pablo Yonto, porque está realmente con muchísimo, muchísimo laburo, y creo que está bueno que uno pueda acceder a lo que está pasando. En realidad, con estos juicios de la verdad, de la memoria, de la justicia, aunque en realidad el disparador nuestro para llamarte eran aquellos juicios que se vienen ahora seguramente y que todo el mundo hablará por la película, en los cuales fuiste no juez y parte, pero sí periodista y abogado, allá los juicios a las juntas, ¿no? El juicio a las juntas.
Sí, fue una experiencia, bueno, en la que ya era abogado, pero digamos mi cobertura tenía que ver con que, bueno, yo era en ese momento periodista en la sección política de, disculpen la mala palabra, del diario Clarín, y por supuesto que estaba, en aquel momento yo estaba orgulloso de hacer esa tarea, más allá de que, bueno, en mi otra faceta yo también estaba muy interesado porque muchos de los casos que tocaban en el juicio a las juntas formaban parte de la historia del CELS, ¿no? De la historia, por lo menos, del contacto, de las entrevistas y de la relación familiar o personal que había con algunos testigos, que iban a ser luego testigos del juicio a las juntas.
Pablo, ahora estamos viviendo una especie de revisión, ¿no? O digamos, puesta en agenda de nuevo a partir de la película 1985, entre otras cosas, del juicio a las juntas, de esto que acabamos de hablar. Y en este contexto en el que se está también, de algún modo, cuestionando la democracia, ¿no? Y están pasando cosas, bueno, desde el atentado a la vicepresidenta hasta el triunfo de Giorgia Meloni en Italia. Una ultraderechista, una fascista, digo, para quien no sepa a quién me estoy refiriendo. ¿Te parece valioso que haya una ficción, entre comillas, en este contexto?
Es importante, sí. Es importante que, sobre todo, exista un disparador de conversaciones con la juventud para poder usar esta película como gancho para esto, dialogar acerca de un pasado que sin duda se pone cada vez más lejos, así como para nosotros cuando éramos jóvenes lo que había ocurrido 40 años atrás estaba muy muy lejano y había que evocarlo o con lecturas o poniendo la oreja en las conversaciones de quienes habían vivido esas épocas. Bueno, hoy ahora somos nosotros los que tenemos que pasar ese testimonio. La película yo todavía no la vi, estamos armando una salida con abogadas y abogados jóvenes para un poco llevarlos al cine y después ir a comer algo y aprovechar esos momentos para, bueno, esto, para contar la experiencia de un juicio que sin duda tuvo y tiene una importancia tremenda para la consolidación en aquel momento de la democracia, pero que tiene sus cosas también, ¿no? Es un juicio sobre el cual teníamos y tengo una mirada crítica desde lo jurídico y también desde su rescate histórico. O sea, me parece que para hablar del juicio de las juntas siempre hay que poner primero a los testigos y los sobrevivientes y después hay que poner a los jueces y a los fiscales, ¿no? Pero siempre la historia aquí o en muchas partes gira al revés, ¿no? En la historia del juicio de las juntas es primero la figura de los fiscales, sobre todo la de Estrasera, después los jueces y por último ponen a los testigos y los sobrevivientes. Y el orden no es ese. Es el juicio de la junta, si se hizo, es porque el coraje y el dolor, lo terrible que pasaba por el cuerpo de los familiares y de las víctimas sobrevivientes, estaba sentada ahí en la sala de la Cámara Federal para dar testimonio. Esa fue la columna vertebral del juicio.
Que en los registros de imagen, todavía hoy cuando uno los ve de espaldas, ¿no? Protegiendo y por aquellas cuestiones que se tomaron en aquel momento, se juntaron las dos cámaras, bueno, A y B, las dos salas, estaba todo el mundo muy atento, pero es un juicio que tuvo absoluciones, es un juicio que en el contexto, hoy uno seguramente con la película, y lo puede reivindicar desde muchos lugares, tratar de no idealizarlo, uno tiene que pensar que paralelamente se condenaba al que había sido gobernador de Córdoba, Obregón Cano, tenía una condena mayor, por ejemplo, y en un juicio donde se absolvió después a Galtieri.
Así es, el juicio a las juntas tiene 4 absueltos en su sentencia y uno nada menos, sobre todo en aquel momento, porque hoy por ahí decir Galtieri, no sé, pesa menos, pero en 1985 decir Galtieri absuelto era muy, muy fuerte, muy dolorosamente fuerte. Y no olvidemos que además de este tema de las 4 absoluciones, esto que vos decís, que al mismo tiempo se estaba persiguiendo judicialmente a un sector importante de la militancia de los años 60 y 70. Y este ejemplo que pusiste vos es el correcto, ¿no? Obregón Cano, un gobernador de la democracia, en agosto del año 85 había sido condenado a 10 años de prisión. Y cada militante montonero o del PRT o de otro partido que tenía que declarar, ya sea en el juicio a las juntas o en los otros juicios que se estaban haciendo, tenía temor de decir lo que hoy sí puede decir tranquilamente, que es sentarse y decir, bueno, yo era militante de Montoneros, del PRT, etc. El temor era porque precisamente su testimonio sirviera para que se conociera su militancia y que eso permitiera o habilitara una persecución judicial, una causa que se les abría y de a montones, ¿eh? O sea, en el CEL sabía que no solo iniciar las causas que eran centenares por las víctimas del terrorismo de Estado, sino que había que defender compañeras y compañeros que estaban siendo perseguidos por jueces, bueno, que aprovechaban aquel decreto de Alfonsín, que lamentablemente, bueno, en esto mal aconsejado o mal su razonamiento propio, lanzó esos dos decretos como señal también de lo que luego se llamaría la teoría de los dos demonios, ¿no?
Me gustaría meterme un ratito en tu trayectoria periodística, Pablo, pero antes, este programa se llama Bichos de Radio y es un programa que a sus invitados y a sus invitadas de alguna manera les regala una biografía sonora. ¿Nos acompañás a escuchar la tuya?
Bueno, cómo no.
Pablo Yonto, abogado de causas importantes relacionadas a distintos centros clandestinos, autor de varios libros, La noble Ernestina, La vergüenza de todos, El juicio que no se vio y Los 100 días de Macri, junto a otros autores. Así que le damos la bienvenida y le agradecemos a Pablo la presencia.
Los amigos del barrio pueden desaparecer, los cantores de radio pueden desaparecer, los que están en los diarios pueden desaparecer, la persona que amas puede desaparecer, los que están en el aire pueden desaparecer en el aire.
Nací el 12 de abril de 1960 en San Martín, en el Gran Buenos Aires. Empecé con sueños muy de pibe de ser periodista y de ser abogado, y los dos sueños se cumplieron y aquí andamos. Yo tengo un padre peruano y una madre argentina. Es parte de los miles de jóvenes peruanos que vinieron en la época de Perón a estudiar acá a la Argentina, porque la Argentina era para gran parte de Latinoamérica el faro de la educación. Cuando yo tenía 5 años, viajamos a Perú, hice mi primaria y mi secundaria en Perú. En Perú en aquel momento había una revolución hecha por militares de izquierda, Velasco Alvarado. Esto fue en 1968. Esta transformación educativa hizo o permitió, entre otras cosas, que yo a los 15 años ya estuviera entrando a la universidad acá, en 1976 justo, para el golpe. Me anoté en periodismo y me anoté en derecho.
Los que están en la calle pueden desaparecer en la calle. Los amigos del barrio pueden desaparecer.
Me recibo de periodista a los 3 años y me recibo de abogado en la UBA. Y en el 78 empecé a trabajar en Clarín. Yo entro a la sección deportes y mi primer trabajo fue cubrir un partido Banfield-Colón en la cancha de Banfield. Ganó Banfield 2-1. En el 85 piden mi pase a política porque yo ya era abogado y ya estaba en el tema de derechos humanos, y cubro el juicio de las juntas como periodista.
Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más.
Silencio en la sala. Silencio.
Cubrí para Clarín todas las audiencias del juicio. Lo que hacía, digamos, como abogado era algunos casos que el CEL llevaba. Se aportaba prueba llevándolo a la fiscalía en aquel momento de Estrasera y Moreno Campo. Yo voy al CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, en el año 82, todavía no me había recibido de abogado. Era impresionante la cantidad de familiares de desaparecidos que se acercaban al CELS y de sobrevivientes. Empezaban a aparecer, bueno, los sobrevivientes de los centros clandestinos.
Estoy tranquilo, mi amor, hoy es sábado a la noche.
Yo llevo el caso de Telma Jara de Cabezas sobre el tema responsabilidad de la prensa y concretamente de periodistas, el plan de exterminio. La secuestran en el 79, la llevan a la ESMA, la torturan en una maniobra de acción psicológica de la Armada y de la editorial Atlántida, la sacan de la ESMA y la llevan a una confitería y hacen una falsa entrevista que va a salir publicada en la revista Para Ti, donde Telma aparece, no como secuestrada, sino aquí estoy, es mentira todo aquello que salió en los diarios solicitadas pidiendo por mi aparición con vida, y hablando de cómo los organismos de derechos humanos están influenciados y contaminados por la guerrilla y por Montoneros, que son unos grandes mentirosos. Termina la entrevista y se la vuelven a llevar a la ESMA, o sea, sigue secuestrada.
Gran parte de lo que nos pasó como sociedad, esa cosa de no sabíamos, no queríamos saber, nos pusimos o nos pusieron una venda en los ojos, gran parte de esa responsabilidad es de los medios de comunicación y de los periodistas con nombre y apellido que fueron parte de la dirección de esos medios, sobre todo quienes dirigieron esos medios y sobre todo quienes dirigieron las secciones políticas de esos medios. Ellos sostuvieron el golpe.
Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada. Imaginen a los dinosaurios en la cama.
Me presento como candidato en las elecciones de Clarín, ¿no? De comisión interna. Resulté el más votado, así que fui el secretario general de la primera comisión interna de Clarín en la democracia en 1984. Hasta 1999, pero con un periodo que fue 1991-1999 que no me dejaron entrar en el diario. Y en el 99 la Corte falla a favor de Clarín. Ahí salí a buscar laburo por primera vez en mi vida fuera de Clarín y entré a trabajar en la revista Noticias de Editorial Perfil. Eso fue en el 92. Me echan de Noticias a fines del 92 por el tema sindical. Entro a trabajar en la revista Somos de Editorial Atlántida. Ahí duró 3 meses, también me echan por el tema sindical. Y después como que me corrí de rubro y pasé a algo que no había hecho nunca, que era radio y televisión, y ahí trabajé en Radio Libertad, en Radio La Red, en Canal 9, en un canal de cable que se llamaba BCC, en el diario El Expreso, en el diario La Razón, cuando no era de Clarín, por revistas y diversos lugares.
¿Te reconoces, Pablo, en esta biografía sonora?
Sí, es una pequeña autobiografía que por supuesto uno ahí trata de contar como las pinceladas más gruesas, pero uno también siempre le gustaría, para que la verdad aparezca bien, escuchar también otras voces y escuchar la de uno también con las miradas críticas, autocríticas y más razonadas de lo que fue el pasado, ¿no? Todos tenemos un pasado y en ese pasado nunca hay que olvidarse de las cosas que no deberíamos haber hecho, las cosas que deberíamos haber hecho mejor, las cosas que volveríamos a hacer con el mismo entusiasmo. Pero está bien como síntesis, digo, me parece bien. Uno pide más, uno pide más en función de que, bueno, cuando uno va llegando a la etapa de la vida en la que tiene que empezar a escribir la historia a partir de todas las voces, ¿no? A llenarla de todas las voces y no solo de la de uno. Me parece que esa es la mejor manera de hacer los balances.
Estaba hablando recién, Ingrid, de un poco también de tu trabajo periodístico. Solés decir que, a diferencia de lo que uno puede pensar, ese trabajo periodístico es el que te permitió asumir la abogacía como militancia. Uno siempre dice, yo laburo de abogado y escribo para la militancia, es como lo más usual. Vos has seguido como un camino inverso, pero has encontrado también, yo recuerdo el tristemente célebre Varela Cid, que hablaba de la prensa canalla ahí cuando terminaba la dictadura, pero indudablemente hubo una prensa canalla. Vos te ha tocado el caso Telma Jara Cabezas, que si mal no recuerdo, también lo tuvo Alberto Fernández, el actual presidente, como abogado de ese caso, y conocés otros casos. Pienso en Alejandrina, pienso en la propia Norma Arrostito, que se informó que había sido abatida y no fue así, hasta en Gianetti de Molfino. O sea, ¿cuánto influyó la prensa y el periodismo en todo ese andamiaje de la dictadura, cuando se habla de la dictadura cívico, militar, eclesiástica? ¿Cuánto hay de la prensa y cuánto hay del Poder Judicial?
Uf, quiere decir muchísimo. Yo creo que si el sostén de la dictadura sin duda fue una sociedad civil que por supuesto tiene que trabajarse mucho históricamente, también de alguna manera judicialmente la responsabilidad, pero ahí vamos a encontrar dos columnas que sostienen fuerte a la dictadura, que son el Poder Judicial y el Poder Mediático. El Poder Mediático, casi sin excepción, las hay y son recontradignas. Siempre me topo con alguna historia en algún pueblo, en alguna ciudad, de algún periodista o algún comunicador que trató de hacer algo en su pueblo, porque siempre tenemos, lamentablemente, la mirada siempre puesta en la capital federal, en CABA, en Buenos Aires, y uno ve en el recorrido de todas estas décadas, bueno, esos titanes que trataron de hacer algo desde el periodismo en sus pueblos o ciudades, pero es excepcional. O sea, la regla fue el apoyo, sobre todo de los grupos mediáticos grandes, que en aquel momento todavía no eran grupos mediáticos, eran, en el caso de Clarín, era un diario que luego tuvo una agencia de noticias, una radio, una tele, pero eso llegó después. En aquel momento era un diario, pero un diario de muchísimo peso. Bueno, La Nación sin duda, diarios en las provincias como La Nueva Provincia en Bahía Blanca o como La Voz del Interior en Córdoba o como Los Andes en Mendoza.
Revistas de Atlántida, ¿no?
Sí, las revistas de Atlántida, ni hablar, que representan mucho porque en aquel momento se consumía mucho papel, mucho diario, mucha revista y obviamente mucha radio y mucha televisión, radio y televisión que estaban copadas por personajes que en los primeros años fueron terribles, terribles. Después algunos tomaron otros rumbos más democráticos. El ejemplo para mí más singular, sin dudas, es el de Magdalena Ruiz Iñazú, que después formó parte de la CONADE, pero que en su momento hizo lo suyo también a favor de la dictadura.
Un viajecito a Estados Unidos.
Exacto. Entre otras cosas, el viaje a Estados Unidos con Videla, en la que ella le pregunta, en el medio de una conferencia de prensa o una rueda de prensa, le dice, pero presidente, usted no va a hacer nada con esto de la campaña que se está haciendo para hablar mal del país, etcétera. Estoy poniendo términos muy parecidos a los que dijo, pero fue en ese sentido que ella habló y otras cosas. Pero bueno, esto forma parte de nuestra tarea como periodistas y también como nosotros somos siempre, o por lo menos este era el dicho y creo que tiene mucho de cierto, ¿no? El periodismo es la primera página de la historia, ¿no? Porque es cuando los historiadores van a revisar cuestiones, cuando ya no hay más personajes para entrevistar porque murieron todos y pasaron 100 años, ¿a dónde van? Y van a los medios, a buscar diarios, revistas, grabaciones, audios, videos, etcétera. Esto mismo va a ocurrir dentro de 100, 150 años, los historiadores de esa época van a ir a buscar en las fuentes periodísticas qué pasaba, y bueno, y se van a encontrar con eso, y si el periodismo mentía o miente, lo que el historiador va a formar es también historia mentirosa. En la época de la dictadura se mintió, pero de una manera descomunal. Ustedes han puesto algunos casos, el Máscara de Cabeza con una nota reportaje totalmente presionado e inventado en la revista Para Ti, las noticias sobre falsos enfrentamientos que eran centenares, las noticias sobre abatidos que no estaban abatidos, sino que estaban secuestrados y que permanecieron vivos en centros clandestinos durante meses y algunos durante años, toda la mentira de lo que significaba la bonanza económica, la supuesta bonanza económica, fue mucho lo que mintió, y muchos de esos personajes, bueno, todavía están y están en la primera línea de muchos medios de comunicación, ¿no? Yo no me olvido de quien fue nuestro jefe en la sección política, Joaquín Morales Solá. Algún día...
En Clarín estamos hablando, ahora está en La Nación, sí. Pero estás hablando de Clarín, ¿no?
Sí, en ese momento fue el jefe de... Él vino de Tucumán, venía de la mano de su gran amigo Bussi, y nada, y fue el personaje que que censuró de una manera, yo lo viví en democracia, no lo viví en dictadura, yo entré a Clarín en la dictadura en 1978, entré a la sección deportes, después pasé a la sección política, pero lo tuve a Morales Solá como jefe en política, y sé de las directivas que nos daba respecto al tema de toda noticia sobre apropiación de bebés tenía que pasar primero por el escritorio de él. No entendíamos algunas cosas, pero después supimos que, bueno, tenía que ver con la enorme sospecha de que los dos hijos de Ernestina de Noble, hijos adoptados en procedimientos irregulares, eso está probado, si eran o no hijos de desaparecido, cuestión que todavía está en investigación porque no se sabe el origen de ellos, aún hoy, 2022, todavía no se sabe cuál es.
Pablo, pensaba en tu historia con Clarín, que dijiste, al principio dijiste, voy a decir una mala palabra, Clarín, y más allá de la tarea profesional que cumpliste ahí, hay un tema como si lo personal y lo profesional pudieran ser separados, pero vos te echaron de Clarín cuando eras delegado, algo que además estaba prohibido por la ley, ¿no? ¿Qué recordás? En el momento además en que echaron a mucha gente y ahí para vos la historia con el periodismo empezó a cambiar, ¿de algún modo te impactó en el camino que decidiste seguir?
Mi historia dentro de Clarín empieza a cambiar cuando compañeras y compañeros jóvenes, pero más viejos que yo, pero jóvenes porque tenían 28, 29, 30 años, me abren los ojos dentro de Clarín. Yo entré a Clarín a los 17 años y entré con toda esa ilusión estúpida de creer que estás jugando en River, en Boca, en los equipos grandes y que tu primer trabajo es en el diario de mayor circulación, entonces te la crees. Y yo me la creía hasta que, bueno, estos compañeros y compañeras, que algunos habían sido militantes en los 70 y tenían mucha más, no solo cultura periodística, sino política y algunos militancia, te empiezan a abrir los ojos, a empezar a decirte, bueno, esto no es un diario, no te empieces a creer que esto es un diario, esto es una máquina de hacer negocios, te empiezan a enseñar las palabras claves, ¿no? Chivos, los famosos chivos, que es esta cosa del periodista que comercia su información, la vende. Bueno, te empezás a enterar, digo, de todo lo bueno y la porquería que tiene el periodismo, pero sobre todo los medios y las empresas que se dedican más que nada a esto, a vender la mercancía información y a mentir con la información. Y todo eso, bueno, a mí me llevó un tiempo, no tanto, pero me llevó un tiempo y tuve, por suerte, algunos compañeros, como por ejemplo Oscar Cardoso, el Gordo Cardoso de Política, sí, en Clarín, que la verdad fue uno de los primeros que nos agarraba a los más pibes, nos enseñaba, corría el velo para que observásemos lo que no podíamos creer, ¿no? Los negociados, los curros de periodismo y sobre todo esto de la mentira y la censura. Pero bueno, ahí empezó mi desilusión, pero con la esperanza, a veces tonta, de querer cambiarlo desde adentro, ¿no? Uno creía que eso era posible.
Pero después no te dejaban entrar por muchos años, o sea que desde adentro literalmente
hicimos,
era difícil.
Pero les hicimos un lindo baile y por lo tanto uno puede decir quién nos quita lo bailado, ¿no? Porque, sí. A ver, una de las cosas que recuerdo con mucho orgullo, en un momento, estoy hablando del año 84, Joaquín Morales Solá escribe un editorial los domingos, escribía los editoriales de los domingos, el panorama político en Clarín, y un día, Clarín en ese momento vendía cerca de 1 millón de ejemplares los domingos, era sin duda el diario que marcaba súper agenda. Y puso que las madres de Plaza de Mayo pedían el cadalso. Ese fue el término que usó en su comentario para decir cuál era la actitud de las madres de Plaza de Mayo con el tema del juicio y castigo a los culpables, ¿no? Entonces me acuerdo que hicimos una reproducción de la página, pero con la opinión nuestra, ¿no? De los delegados, de la comisión interna, y la pegamos por todo el diario. Y era la primera vez que desde adentro se le salía a contestar a un periodista para que lo leyeran todas y todos los trabajos. Lo pegamos en todas las paredes del diario, la respuesta nuestra, para decirle la verdad a Joaquín Morales Solá. Las madres no pedían el cadalso, no pedían pena de muerte, nunca pidieron pena de muerte, siempre pidieron lo que está ocurriendo ahora, el juzgamiento de los responsables de las desapariciones y muertes de sus hijos. Y como esas hubo un montón, y creo que fueron como las actitudes que a muchos nos enseñaron que, bueno, que había que hacer otro tipo de periodismo, que no había que agachar la cabeza, que no había que quedarse callado, y que había que pelear por eso que luego fue creciendo en todo el país y que con el tiempo se lo fue llamando prensa alternativa, la otra prensa, bueno, lo que hoy también permite que dar pelea para que ese mensaje hegemónico llegue a la menor cantidad de cabezas posibles en el país.
Pablo, cuando te echaron de Clarín, tuviste un aliado insospechado, ¿no? Cuenta la leyenda y también cuenta las notas que Maradona, en solidaridad con vos, dejó de darle notas a Clarín por un par de años, ¿es así?
Sí. Fue un gesto, bueno, ya no puedo decir más, increíble, porque Diego ha hecho algunas otras cosas también fuertes. Y para mí fue, sí, primero porque nadie se lo pidió, yo no se lo pedí. Clarín ya me había prohibido el ingreso en el año 91 y yo en el año 92 estaba trabajando en la revista Somos. Aclaro una cosa, en la revista Somos había entrado a trabajar porque la dirigía un ex compañero de Clarín, voy a decir el nombre, Alfredo Leuco, y Alfredo me había dado la posibilidad de ingresar a esa revista. Luego, bueno, el tiempo hizo lo que hizo con él. De pronto voy a verlo a Diego, que estaba entrenándose para volver al fútbol, que después reapareció en Sevilla, de España, y le cuento, mirá, te vengo a hacer la nota, pero no es para Clarín, no estoy más en Clarín, me prohibieron la entrada, estoy en la revista tal, y oh, qué cagada, qué bárbaro, qué sé yo, me dijo Diego, me quedé a dormir ahí en la estancia donde estaba entrenándose, al día siguiente desayuno, chao, nos vemos, sale la nota, todo, y la vida continuaba, y él debuta en el Sevilla, y de repente me entero que Clarín había mandado un periodista a España a cubrir la reaparición en Sevilla, y le había pedido a Diego una nota para Clarín, y Diego le había contestado que no le iba a dar notas a Clarín hasta que no me reincorporaran a mí. Yo me entero cuando ese compañero vuelve, lo cuenta ahí en la sección, y los compañeros me cuentan esto, que por supuesto me puso muy bien, porque en aquel momento la verdad que la pelea contra Clarín era muy, muy solitaria, muy, muy fea, y mi pelea por la reincorporación. Y bueno, con el tiempo, una vez que él regresó en una de sus vueltas, por supuesto que le súper agradecí, y eso lo mantuvo hasta el Mundial del 94. El Mundial del 94, cuando él, bueno, lo sacan por el tema de la efedrina, ahí él vuelve a darle notas a Clarín, se lo encuentra en un aeropuerto Mariano Hamilton, y Diego le dice, bueno, ahora yo ya no soy más jugador de fútbol, así que iba a volver a darle notas al diario. Pero sí, estuvo casi 2 años sin darle notas a Clarín, en una, bueno, conducta solidaria sindical también, ¿no? Porque él tenía también el sueño de ser el, y lo fue durante un tiempito, ¿no?, el presidente del Sindicato Mundial de Futbolistas.
Estaba pensando, bueno, no, nos queda re poco tiempo, pero hay algo que dijiste y me quedó sobre, bueno, que en el futuro la historia mucha gente la va a ir a buscar a los medios, por ahí se va a encontrar con lo que se ha publicado. Y hay un tema puntual, que son los juicios 1 y 2 de la contraofensiva montonera, que muy poca difusión han tenido los medios hegemónicos, obviamente, que nos van a cambiar, porque uno cuando escucha o la imagen que uno puede tener de la contraofensiva, que es, ahí es la teoría de un demonio, nada más, o sea, que los montoneros, que los dirigentes, y cuando te metes adentro de la historia de resistencia, a nosotros que nos interesa la radio, lo que fueron las interferencias de Radio Liberación TV, Radio Noticia al Continente en Costa Rica, el trabajo político, toda lo que tuvo que ver con las contraofensivas. Además, el respeto y el compromiso de quienes vinieron. Digo, esto uno lo encuentra, por ahí ahora salió hace poco un libro un poco más profundo, pero lo encuentra ahí en estos juicios, en el 1 y 2 de la contraofensiva, pero si no, se queda con esta sensación de que aquella de que los dirigentes que mandaron al muere, digo, qué importante es también rescatar y que haya quedado este material, pero ninguneado, ¿no? ¿Qué opinás vos de esto? Porque me parece que el juicio contraofensiva, sin duda, es de los más importantes, más allá de todos estos juicios de memoria, verdad y justicia, como Pastoril, Imprenta y demás, ¿no?
Sí, el juicio de los juicios de la contraofensiva tuvieron este agregado, ¿no? El permitir que la palabra de las y los sobrevivientes y la palabra de todos los familiares y de mucha otra gente más permitiera poner en su lugar la contraofensiva, ¿no? Por lo menos en los juicios y que esas sentencias para también más adelante sirvan de material rumbo al descubrimiento de la verdad, ¿no? La contraofensiva carga o cargaba con una mala fama de ser una operación de gente que estaba afuera y que vino a la Argentina y que estaban todos enviados a la fuerza o loquitos que venían a pelear contra los militares, ¿no? Una simplificación, la verdad, muy, 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 muy terrible, muy dolorosa también, pero primero porque no es así. La contraofensiva fue mucho más que el tema de gente que estaba fuera del país en el exilio regresara, ¿no? Esa es una parte. La contraofensiva incluía a decenas de decenas de decenas de militantes que estaban en la Argentina en acciones de resistencia contra la dictadura. ¿Qué se llama acciones de resistencia? Bueno, de todo hay. Acciones de resistencia gremial, hay acciones de resistencia política. Hay acciones de resistencia en el campo de derechos humanos, hay acciones de resistencia en la cultura y hay acciones de resistencia armadas. Todo eso formó parte de la contraofensiva, ¿no? La simplificación de que llevarlo solo a la cuestión de las armas, que fueron pocos hechos puntuales, que forman parte, obviamente, de un contexto histórico que siempre hay que tenerlo en cuenta, ¿no? En esto todos los países tienen esa historia, no es la Argentina. Todos los países han tenido resistencias contra dictadores, opresores, antidemocráticos, etcétera, y mucho más en Latinoamérica, ¿no? Entonces, no perder el eje de esa cuestión importante que es, primero, acá había una dictadura. Segundo, empezaba, no sé si masivamente, pero empezaban a darse señales importantes de resistencia a la dictadura, ¿no? Las huelgas de miles de obreros que el diario La Nación, nosotros lo mostramos como prueba eso en el juicio, ¿no? El diario La Nación editorializaba con la siguiente frase: el movimiento obrero empieza a perderle el miedo al gobierno, ¿no? Esa era la frase que usamos, que estaba extraída de un editorial de La Nación que comentaba en 1979 las huelgas de distintos sectores, no eran un paro nacional de millones, pero eran paros de distintas fábricas en contra del plan económico de lo que era la dictadura. Así que bueno, ayudó muchísimo a rescatar esa enorme acción de resistencia combinada de distinto tipo, esto que acabo de contar al comienzo, sumado a una cuestión que yo no quiero dejar de nombrarla porque a mí me impactaba siempre y me sigue impactando, que es el compromiso de jóvenes que estando ahí sí, en la, no sé si llamarla comodidad del exilio, porque tampoco el exilio es una comodidad, pero estando con la vida bastante salvada en el exterior, deciden por amor a sus compañeros que se habían quedado acá y que estaban acá resistiendo, regresar. Ese es un gesto de entrega, un gesto de abnegación, humana terrible, tremenda, que se hace, bueno, en un marco de saber que pone uno en riesgo la vida y que efectivamente muchos la perdieron, pero si no valoramos eso, o sea, por qué y para qué venían, entonces no vamos a entender nunca la contraofensiva. No son jóvenes que caían algunos en las fronteras, o sea, que ni siquiera alcanzaban a pisar su propio país, ¿no? Eran secuestrados en las fronteras, porque bueno, la tarea de inteligencia que hubo, que no fue perfecta, porque muchos lograron entrar, muchas y muchos lograron entrar, otros no, pero escuchar esas palabras de los familiares, ¿no? Cuando decían, bueno, mi hermano, yo le decía, no, pero quédate, no vuelvas, y la respuesta era, no, ¿cómo no voy a volver si mis compañeros, mi novia, mi hermana, mi hermano está allá en la Argentina y los están secuestrando por pelear contra la dictadura?
Me abriste justo el tren de la victoria, entre otros. Bueno, Pablo Yonto, un gustazo tenerte en Bichos de Radio y vamos a tener que volver a hablar, ¿eh?
Sí,
quedó abierto.
Quedó abierto. Bueno, será un gusto. Será un
Muchísimas
gusto.
Gracias, Pablo. Vale.
Un abrazo enorme a ustedes. Gracias a ustedes.
Bichos de Radio. Continuamos con Bichos de Radio.
Y el viernes de la semana pasada falleció Carlitos Balá a los 97 años. Y bueno, lo vamos a recordar escuchando un podcast que hizo la agencia Telam para recordar a Carlitos Balá.
Carlos Salim Balá Boglich, conocido popularmente como Carlitos Balá, falleció este viernes 23 de septiembre a los 97 años. Ídolo de la comedia popular argentina, supo desde sus inicios hacer reír a grandes y chicos, una tarea que lo hizo feliz siempre.
Debutaba en la revista Dislocada en Radio Splendid. Me llevaron de prepo porque yo era muy tímido, soy tímido, y no me animaba. Y al final me hicieron interpretar a un gerente de publicidad de Federal. Y yo temblaba de miedo. Apoyé el libreto en el cartón, me aferré al cartón para que la gente no me vea temblar y presento la revista Dislocada. Señoras y señores, tengan ustedes muy, muy buenas tardes. El ciclo, que hoy se inicia de la revista Dislocada.
Dueño de un humor inigualable, participó en telecómicos como Canal 9, en Calle Corrientes, por el entonces Canal 7, y en el show Super 9, donde lo acompañaban Mirtha Legrand y Duilio Marcio. Su debut cinematográfico fue en el año 1963 con Canuto Cañete, conscripto del 7. Una divertida historia donde se despliegan en cada plano el género del absurdo y el ingenio del joven Balá.
Buen día, doña Carolina.
Buen día, Canuto. Me dijo tu mamá que tenés la conscripción.
No, doña Carolina. La conscripción yo con este físico. Si me baño en una bombilla. Hasta luego.
Hasta luego, Canutito.
Una de las anécdotas más recordadas por el humorista es cuando, en 1969, acuñó una de sus frases más emblemáticas. ¿Qué gusto tiene la sal?
En Mar del Plata, estaba sentado en la silla mirando el mar. El mar es salado. ¿Qué gusto tendrá el mar? Como la sal. ¿Qué gusto tendrá la sal? Y el chico venía arrastrándose por la arena y le parecía raro que yo pregunte esa barbaridad. ¿Qué gusto? ¿Y qué gusto va a tener Balá? Salada. Y salió corriendo.
En 1971 lanza su primer disco, Circus Shows, de Carlitos Balá, dedicado a contar la vida de circo, un espectáculo que llevará adelante durante gran parte de su vida.
¡Canten, señoras, señores, y por qué no las tántricos! ¡Gran función de gala hoy! ¡Pasen a ver el fabulósico, sensacionalístico y espectacular Circus Show de Carlitos Balá! ¡No se lo pierdan! ¡Boletería por la derecha! ¡Vayan sacando!
La televisión, su otra pasión, lo encontró en diversos éxitos. El flequillo de Balá, el clan de Balá, sábados circulares, balabasadas y sábados de la bondad. Pero será el show de Carlitos Balá el programa más recordado por los argentinos.
Señoras y señores, ¿y por qué no lactántricos? Tengan ustedes muy buena imagen. Aquí nuevamente para hacerlos divertir sanamente y en familia. ¿Haremos lo imposible para que ustedes nos pasen un kilo? ¿Cómo son los niñitos del jardín? ¿Un gestito de idea? ¿Otro gestito de idea? Toda la yerna, los nueros. ¡Ay, pero qué linda! ¿Y cómo el movimiento se demuestra andando, pues? ¡Pero nos vemos!
En este ciclo, Bala dio nacimiento al chupetómetro, un cilindro donde miles de niñas y niños dejaron la mamadera y el chupete viviendo un momento único de diversión y alegría.
Ya estamos en el chupetómetro. Muy buena cosecha de mamaderas y chupetes. Vamos hacia el depósito, el chupetómetro, que cobija a todos los chupetes y mamaderas de los niños si lo dejan definitivamente. Vamos a contar, chicos. Falta poquito para llenarlo, ¿eh?
A Carlitos Balá, a ese hombre que puso su vida al servicio de la alegría popular, le decimos gracias. Gracias eternas por habernos hecho felices.
A los que fueron chicos ayer, a los que son chicos hoy, a mis queridos balacitos, por los chupetes, mamadera, las cartas y los dibujos, por los flequillos, por guardar la careta de Carlitos, la revista de Carlitos, el disco, el cassette, el anillo y el banderín, por sus risas y por tantos años de cariño que me han hecho el más feliz de la tierra. Mi agradecimiento de todo corazón para ustedes, amorosos, lindos.
Decirles, amiguitos,
gracias.
Gracias a las madres y papitos,
gracias
por haberme dado su amistad.
Ingrid Beck y Adrián Corol son Bichos de Radio por Nacional.
Qué nervios. Este domingo, Corol, está casi todo, está la suerte está echada, hay elecciones en Brasil. Me decía una colega, Silvia Colombo, la corresponsal de Folia de Sao Paulo en América Latina, que lo que se vota es democracia o autoritarismo este domingo
es
en
verdad.
Brasil, es decir, Lula o Bolsonaro. Y tenemos, para ponernos en tema, un audio de Radio France Internacional que habla de el duelo que hay entre Lula y Bolsonaro por el poder de Brasil. Recordemos que si este domingo no gana Lula en primera vuelta, cosa que esperamos todos y todas que pase, va a haber una segunda vuelta el 30 de octubre. Si te parece, vamos a compartir esto que les decía.
Ya mismo.
De un informe de Radio France Internacional y France 24.
Esta semana ponemos los focos en Brasil, en víspera de unas elecciones que enfrentan al izquierdista Lula da Silva frente al presidente, el ultraderechista Jair Bolsonaro. Nos acompañan en este estudio David Gormezano, periodista en France 24, que fue corresponsal en Brasil. Paloma Barón, politóloga y compañera de la redacción brasileña de Recife. Y el periodista especializado en Latinoamérica, Guillaume Ascari. A primera vista, el duelo en las elecciones brasileñas del 2 de octubre pudiese parecer clásico entre derecha e izquierda en Latinoamérica, pero hay varios factores que invitan a no pensarlo. Dos viejos conocidos con largos historiales que forman parte de la polarización extrema, el ánimo de votantes en la contienda y, sobre todo, el temor ante las reacciones del imprevisible presidente, el ultraderechista brasileño Bolsonaro, en caso de que pierda, añaden incertidumbre a estos comicios a doble vuelta, donde de nuevo la desinformación en redes sociales, fenómeno conocido en Brasil, el voto religioso y la violencia política son parte de la cita electoral. Repasemos algunas portadas que nos deja la cita. Folha de Sao Paulo reproducía uno de los últimos sondeos esta semana: Lula 45%, Bolsonaro 33% para la primera vuelta el 2 de octubre. Este porcentaje habría aumentado en las últimas horas al 47% a favor de Lula. Aquí en Francia también deja traza las portadas de esta elección, como esta que vende el diario Libération, que titula La democracia en juego y que afirma que pese a que encabeza los sondeos, la batalla no está ganada para Lula. Para terminar esta portada, algo anterior de Time del mes de mayo pasado, bajo el titular Lula segundo acto. David, estamos ante una primera vuelta, la del 2 de octubre, pero ya tenemos un cartel entre dos candidatos, el izquierdista Lula y Bolsonaro.
Bueno, son los dos personajes más importantes de la vida política de Brasil en los últimos años. Bolsonaro fue electado en el 2018 en un contexto muy especial. Lula era un expresidente encarcelado. Entonces, este duelo es, bueno, es lo que parece inevitable.
Inevitable.
Y todos los otros candidatos, porque hay algunos.
11, ¿no? En total.
11. Dentro de estos 11 son dos que están encima del 5% de intención de votos. Pero toda la campaña, desde casi un año, está polarizada entre Lula y Bolsonaro. Lula es 50 años que está un personaje central en la vida política de Brasil. Y Bolsonaro tiene una carrera en el Parlamento, en el Congreso de Brasil, de 30 años antes de ser presidente.
Sondeos. Lula lidera con un 47% las últimas encuestas. ¿Es posible que gane ya en la primera vuelta del 2 de octubre o esta posibilidad no la dais por verosímil? Paloma.
Yo creo que sí, porque en la última encuesta de Datafolia dice que Lula estaba con 47%, entonces 2 puntos porcentuales a más que en la encuesta anterior, y Bolsonaro mantiene su 33%. Para ganar una elección en Brasil, un candidato necesita del 50% de los votos válidos más uno, y Lula ya tiene, de acuerdo con esta encuesta, el 50%. Entonces, sí, existe una posibilidad.
Guillaume, ¿por qué no se ha consolidado una tercera vía? Es decir, aquí hablamos de un enfrentamiento muy claro entre dos pesos pesados de la política brasileña. ¿Entre medias no hay nada en esta primera vuelta?
Sí, existe una tercera vía, o sea, se ofrece, o sea, Ciro Gómez que se ofrece como una tercera vía, pero es una tercera vía porque él fue ministro de Lula, justamente, pero no es una tercera vía que es significativa, yo creo, por los brasileños, porque hoy día el partido se juega entre Lula y Bolsonaro. Se podía jugar también en 2018, no sé, el partido al final no se hizo en 2018, ahora en 2022 se va a hacer este partido que muchos brasileños esperan entre dos. Uno, el mandatario actual y el expresidente Lula, que tuvo dos mandatos con éxitos, sobre todo por la economía también brasileños.
Tres de cada cuatro electores brasileños dice sentir temor por expresar sus ideas políticas en este momento. ¿Esto se palpa en la calle? ¿Hay temor a la política?
Sí, sobre todo porque desde que Bolsonaro fue elegido, la violencia política, que claro, no es normal, pero fue legitimizada. En esta campaña está más fuerte porque un día Bolsonaro ha dicho que las personas pueden coger sus armas para defender la política. En un otro día, un militante del Partido de los Trabajadores, del Partido de Lula, fue muerto. Entonces, estos crímenes empiezan a acontecer más y más en Brasil. En 2018, antes de la elección de Bolsonaro, tuvimos el asesinato de Marielle Franco, que era concejal por Río de Janeiro. En los 4 años siguientes hubo un aumento del 33% en la violencia contra las mujeres en la política. El hijo de Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, ha dicho también que los ciudadanos que tienen el porte legal de armas debían salir a las calles para defender a Bolsonaro.
Cuando son solo en casa, solo debo restar, per finir un lavoro, per carrafreddore.
Agotada que de este programón.
Ah, pero lo voy a volver a escuchar, ahí en Spotify, ahí en la web de la radio, porque fue realmente un programón con un gran equipo.
Sí, un gran equipo integrado por Eric Domergue en la producción y Marianela Cantelmi también en la producción, en la operación técnica Ezequiel Sánchez, en la edición de audios Diego Rosato, nuestro community manager es Hernán Cigotti. Y en la web y en las redes están Martín Bibiloni y Alejandro Segade. Nos reencontramos entonces la semana que viene, Corol, el próximo viernes a las 23, acá haciendo Bichos de Radio en Nacional. Un cariño
en Bichos
grande.
De Radio, sí, que sí. Apenas es
un programa de radio.
La libera la mente.